porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues se establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Sara. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 2 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, en este viernes de cara ya al fin de feria largo por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pero tenemos notas de interés en el ámbito nacional. Hablaremos sobre la situación de la tormenta Elsa, que aparentemente pues se acercará al territorio nacional cubano por la zona oriental del país. Específicamente, hasta ahora lo que está diciendo el Centro Nacional de Huracanes es en la zona de Granma, Manzanillo, por ahí, y vamos a tener información sobre los preparativos sobre este tema. En el ámbito informativo sobre Elsa, ya pues el gobierno cubano ha decretado el estado de emergencia, el Centro Nacional de Huracanes de Cuba, para las 5 provincias orientales: Guantánamo, Santiago, Granma, Holguín, Las Tunas y también la provincia de Camagüey. De esto estaremos, como hoy hemos dicho, hablando en el espacio. Sobre la situación del COVID-19, Cuba rompe todos los récords en su peor día de la pandemia, en una jornada con los peores resultados reportados hasta el momento, cifras récord de 20 muertos y también de nuevos contagios, con 3.308, 228 más que los contabilizados en la jornada anterior. En la cifra es la más alta que tenemos que informar, dijo el doctor y jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República, el doctor Francisco Durán Miranda. La situación es crítica, también hay un incremento de los niños en enfermedades pediátricas internados. Este viernes se reportaron 535 casos de menores en internados, 12 de ellos pues se encuentran en salas de cuidados intensivos. En cuanto a las provincias, pues sigue siendo crítica la situación en Matanzas, donde se reportaron 916 casos, seguido de La Habana con 465, Camagüey 358, Santiago de Cuba con 299, Santi Espíritu 196, Mayabeque 158, Villa Clara 137, Guantánamo 125 y Pinar del Río 111 respectivamente. Eso es en cuanto al COVID-19. En otros temas de interés nacional, pues Cuba vive, sumado a la crisis del COVID, la peor escasez de alimentos en los últimos 30 años, ha dicho durante este viernes la prestigiosa revista The Economist, y señala que los errores del gobierno comunista y la escasez de dólares como entre los eventos culpables de esta situación en el país. Sobre lo que está ocurriendo en el tema de derechos humanos, está el arresto de la activista Carolina Barrero, que se la llevaron hasta en ropa de dormir. Denunció ella su violento arresto y así lo está reportando Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Volviendo al tema del COVID, pues los expertos cubanos posponen hasta finales del verano una mejoría sobre los datos del COVID. Y en cuanto al tema, se ha suspendido la entrada de turistas cubanos a Varadero, mientras que los canadienses regresan al polo turístico y al balneario. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Vámonos a Morón, CEO de Ávila, el contacto allí con la activista y periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, felicidades a ti porque fuiste la primera fuente que, a pesar de que todo el mundo ya está hablando de esto, usted fue la primera persona en este espacio que desde hace semanas viene hablando del desplome del Hospital Roberto Rodríguez en Morón, situación que te llevó a arresto, a hostigamiento. Sin embargo, ya han reconocido las autoridades la situación que ocurre en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón. Han realizado una auditoría luego de que fueron enviados al territorio moronense médicos militares del Hospital Luis Soto de la capital cubana, y aparentemente hay una situación bastante complicada. Está bajo proceso investigativo el doctor Juan Carlos Villares por desfalco. ¿De qué está pasando con el Hospital de Morón, Dairis?
Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a programas como el de ustedes y, bueno, a todos los programas que existen por hacer, por las cosas que yo denuncio y que gracias a Dios se está haciendo justicia a todo lo que estoy denunciando, que es real totalmente. Y, bueno, también a las personas que me ayudan a denuncias, que me escriben por privado. Sí, efectivamente, estamos pasando para el Morón con el tema del COVID, que es el municipio con la tasa de incidencia más alta, y no es solo por la enfermedad del COVID, es a raíz de la falta de escasez de medicamento que hay, que sí, efectivamente, sí lo hay, lo que están almacenados ahí para desvíos, para negocios que hacen el Consejo Directivo completa del Hospital Roberto Rodríguez. Efectivamente hicieron auditoría fiscal, encontraron un almacén con muchos medicamentos, encontraron al almacén los equipos necesarios para todas estas cosas del COVID, y entonces el pueblo aún se sigue muriendo, no hay cama, no hay medicamentos, y no sabíamos para dónde iba toda esa cantidad de cosas.
Bueno, la situación complicada, hay una investigación ahí, ya esto es fuente oficial del gobierno cubano. Dairis, otro tema de importancia. Se aproxima al territorio nacional la primera tormenta tropical de la temporada. Se prevé que pueda llevar lluvias fuertes hacia el territorio nacional. Hasta ahora, Ciudad de Ávila no está incluido en la alerta del Centro Nacional de Huracanes de Cuba, pero ¿cuáles son las en medio del COVID, en medio del desabastecimiento? Tú misma eres damnificada del huracán anterior y todavía falta. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes, materiales y recursos, para enfrentar una tormenta?
Bueno, la situación es crítica para el pueblo, para los dirigentes no. Acá no han abastecido, creo que ahorita dieron el noticiero que Ciudad Ávila sí va a ser afectado. Y bueno, en caso de que una provincia fuera afectada es para que administraran más las bodegas, administraran más los centros estos donde venden comida, pero nada, aquí la cosa sigue igual, no han administrado nada, no ha habido nada de venta para el pueblo sigue pasando hambre y necesidad, y bueno, si pasamos esto a esta tormenta, creo que va a ser muy complicado porque hay escasez de materiales y de comida, pero para el pueblo, para dirigentes no hay.
Todavía tú estás esperando de cuando Irma que te den los materiales para reparar el techo de tu casa.
Sí, seguiré esperando. Vamos a ver si ahora esta tormenta me acaba de tumbar en la casa, y vamos a ver para si me planto en el Parque Martí con mis niños, me voy para frente al partido, aparece una casa ahí donde yo pueda meterme, porque realmente llevo casi ya 3 años en esto. Y he denunciado por todos lados y nadie me oye.
Gracias, Dairis González Ravelo, y mucha suerte allá en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Vamos a regresar al oriente cubano. Vamos hasta la tarde a establecer el contacto en Guantánamo, una de las provincias que está dentro de la alerta emitida allá por la Defensa Civil Cubana. Vamos a establecer el contacto ahí en el territorio oriental con Henry Cuoto Guzmán, activista, periodista independiente de la Unión Patriótica de Cuba. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los oyentes de este programa.
Bueno, lamentablemente, como si fuera poco, sin aceite, sin alimento, desabastecidos, con COVID, con represión, con multas, ahora pues tampoco está haciendo su aporte la naturaleza. Ojalá no ocurra, ojalá ocurra el milagro y descienda pues por el Caribe y escape a la isla de Cuba, pero todos los pronósticos que hasta ahora vienen del Centro Nacional de Huracanes y ya la Defensa Civil Cubana pronostican la posibilidad de al menos intensas lluvias en el territorio nacional a partir del sábado por la noche, entrando el domingo en la madrugada, por la trayectoria de la tormenta Elsa, que ya tiene vientos sostenidos este viernes de 120 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, que se convirtió durante esta jornada ya en el primer huracán de la temporada. Malas noticias, Henry. ¿Qué han dicho la Defensa Civil? ¿Cuáles son las perspectivas, cuáles son las condiciones que existen en Guantánamo para ustedes enfrentar esto en cuanto a avituallamiento, alimentación, repartición de agua? ¿Qué está haciendo la Defensa Civil en Guantánamo?
Bueno, la situación se torna totalmente difícil. Primeramente hoy, eso está anunciado hace como 4 días, hoy a las 4:30 de la tarde iba a hablar el primer secretario del partido de la provincia debido al aumento descontrolado de los casos de COVID. O sea que ya ellos hoy a las 4:30 de la tarde tocarán también el tema del huracán. Pero la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. Ni hay absolutamente nada en ningún puerto. No hay una placita en la ciudad de Guantánamo que hoy tenga vianda o un establecimiento que tenga alimento. Para nadie es un secreto que llevamos meses sin alimento en las cadenas que reparten alimentos o que venden. No existe, eso no lo hay. No hay cloro. Hace rato que no hay cloro. Está el problema de la COVID y no hay cloro, no hay ningún material de desinfección. Ahora con el problema de Elsa, se piensa que haya fuerte lluvia y para nadie es un secreto que la red hidráulica del oriente cubano, como en todo el país, están en mal estado, el agua no viene con buena calidad y no hay con qué desinfectar esa agua. La gente piensa que estamos encomendados a Dios a ver qué suceda. Esa es la realidad, no hay nada que de alimento. Esa es una realidad, hoy no hay nada que comer en la calle. Hoy vuelvo y te repito, vamos a dar una reunión a las 4:30 para ello decir las nuevas medidas, porque se ha regado una bola en la calle de que van a cerrar Guantánamo a partir de las 2 de la tarde. O sea, que después de las 2 de la tarde, toque de queda, nadie puede salir, nadie puede moverse en la ciudad. Y bueno, imagínate tú, no hay alimento, no hay medicina, el transporte, se sabe que desde finales de diciembre el gobierno recogió el transporte y no hay transporte, o sea, la gente no tiene cómo transportarse. Y debido a eso, vamos a ver, vuelvo y te repito, es muy delicada la situación hoy. No hay alimento y seguro que van a haber grandes cortes de electricidad, eso sumando de los apagones de más de 6 horas que están habiendo en toda la provincia de Guantánamo. O sea que hay que esperar a ver qué es la barbaridad que dicen hoy a las 4:30. Porque estoy seguro que es una barbaridad lo que van a decir los mismos de siempre, resistir, viviremos y venceremos, toda esa locura y esa barbaridad que ellos suelen decir en televisión para ver cómo convencen al pueblo de que siga aguantando los desmanes y la represión y la falta de todo tipo de cosas con este pueblo que está sufriendo toda la incapacidad del gobierno, porque en realidad lo que hay es incapacidad. No hay otra cosa.
Increíble. Gracias, Henry Cueto Guzmán, en Guantánamo, Cuba. Vamos para beneficio de la audiencia y vamos a alertar que nuestra colega Ivette Pacheco, reportera, está trabajando ya la historia de Carolina Barrero, que ya ha sido liberada, pero vamos a leer para beneficio de nuestra audiencia lo que Carolina, esta joven intelectual cubana del movimiento 27N, acaba de poner en redes sociales y dice así: sucedió muy rápido, abrí la puerta, no salí, solo alcancé a extender la mano para recibir un encargo de mi padre y un hombre enorme que se escondía tras la puerta me levantó en peso y me sacó a la fuerza. Me resistí, me moví en el aire todo cuanto pude y atiné a gritar el nombre de Yamilka. Ella tenía que saber que me llevaban y que me subieran por ella. Fui a una operación de extracción, un secuestro meticulosamente planificado, cargado de violencia, que confiere a los opresores el sentido de la impunidad. Sin nasobuco, medio descalza y con un golpe en la cabeza, me metieron en un carro patrulla. En Infante y Manglar, la teniente coronel Kenia María Morales Larrea me acusó por el delito de instigación a delinquir, artículo 202.1 del Código Penal, por la publicación en mi cuenta de Facebook el domingo 27 de junio. Ese día, 5 miembros del movimiento 27N llegamos a Villamarista a preguntar por el artista Hanlep Labastida, recluido e investigado en ese centro de detención por el supuesto delito de instigación a delinquir. Llevábamos también una cinta negra en el brazo pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Una iniciativa del 27N para exigir el cese de la represión sobre quienes disienten de el discurso oficial. Pedir la liberación de los presos políticos no es un delito. No hay ningún artículo del Código Penal cubano que lo prohíba. Por lo que extender a que quienes sientan suyo este reclamo en manifestarlo público y pacíficamente tampoco podría ser un delito. La razón por la que ayer me sacaron de la casa, no obstante, era otra. Sobre una sábana escribimos con rojo de labios estos versos de Martí, la última estrofa del último poema de los versos sencillos. Sinceramente, Carolina Barrero. Lamentable situación de esta joven artista independiente cubana que sigue siendo hostigada en su patria. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Vanes, Holguín, con el periodista y activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, señor Tomás Cardoso, y al equipo Cuba al Día, quienes nos escuchan a toda la tarde.
Bueno, gracias, William. Alerta ciclónica en el oriente cubano. Lamentablemente, aparte de los otros ciclones que tenemos estacionarios en el país por ya 62 años y la situación del desabastecimiento, el COVID, lo que está ocurriendo en Cuba, que usted en Vanes nos ha contado en varias oportunidades sobre lo que está ocurriendo ahí, ahora aparentemente Cuba está en la trayectoria de Elsa. Ojalá no ocurriese así, pero todo indica que va a haber afectaciones, al menos torrenciales aguaceros en el territorio nacional. ¿Cuán preparados están en Vanes ahí para enfrentar esto?
Bueno, para darle respuesta a su pregunta, excelentísimo señor Tomás Cardoso, nosotros los cubanos no podemos decir que estemos bien preparados, porque en primera, no contamos con el apoyo del gobierno. Esa es una, Tomás. Porque mira, al no haber alimento, al no haber medicamentos y tampoco, Tomás, al no haber centro de evacuaciones, porque hoy en día todos estos centros de evacuaciones lo han tomado para personas con sospecha del COVID-19, Tomás. Como usted conoce, nuestro municipio se encuentra en toque de queda por la cantidad de casos que hay con el COVID-19, la cepa esta, la India, que está golpeando furiosamente nuestro municipio. Tomás, como usted conocerá, para enfrentar estos eventos ciclónicos se necesita alimento, que es el que no tenemos. Se necesita medicamentos de primer auxilio, que no tenemos. Se necesitan centros de evacuaciones para las personas que viven en chozas, que no viven en casas confortables. ¿Qué es lo que pasa, Tomás?
Se necesita agua, que en Vanes hay barrios sin agua.
Exactamente. Se necesita agua que no la dan, porque productos a estos apagones, no hay agua en ningún barrio de nuestro municipio de Vanes. Las personas se encuentran desesperadamente. No pueden lavar, no pueden bañarse. Entonces, toma también la situación que nos enfrentamos. Mira, por ejemplo, la panadería especial no tiene nada que ofertar porque no hay harina. La galletera no tiene nada que ofertar porque no hay harina tampoco para hacer galletas. Entonces, toma. No, los centros gastronómicos, como vuelvo te repito, están en cero, sin nada que ofertar. Los centros estatales, sin nada que ofertar. Entonces, Tomás, ¿qué amparo puede tener el pueblo para enfrentar este fenómeno ciclónico? También, Tomás, si no tenemos amparo para enfrentar esta enfermedad que es tan contagiosa, que está matando miles y miles de cubanos, porque quiero decirte, Tomás, que miles de cubanos mueren producto de esta enfermedad, lo que no dan las noticias como deben darla. Pero también cuántos mueren de hambre diariamente en Cuba, eso tampoco lo dan. Entonces, Tomás, ¿cómo podemos enfrentar este fenómeno que si nos pasa por aquí, después que no tenemos nada que llevar en nuestras bocas, Tomás, que estamos comiendo plátano, Tomás, y me da pena decir esto, pero mira, todos los cubanos estamos estreñidos, tenemos que hacernos cesárea con los dedos para a veces corregir, Tomás, porque eso da pena decirlo, por así, Tomás. Ya no aguantamos más, Tomás. Pues pase por aquí. ¿Qué nos vamos a hacer? Ya mejor fíjate, ¿sabes lo que dice el pueblo? Oye, ¿sabes lo que dice el pueblo? ¿Sabes lo que dice el pueblo? Que van a esperar la tormenta, el ciclón en la calle para que se lo lleven, ya, para que lo barren con todo el arma, ahora sí. Porque ya no hay nada, Tomás. ¿Digo usted eso?
Increíble.
¿Cómo puedo enfrentar esto?
Increíble. Gracias, William. William Tamayo. Gracias a usted. William Tamayo, ahí en el territorio holguinero. Vamos a finalizar en el sur del oriente cubano, cerca de Manzanillo, ahí en Bayamo, Granma, donde aparentemente, pues, algunos modelos están señalando que puede ser el punto de entrada al territorio nacional cubano de la tormenta Elsa. Ahí tenemos el contacto con Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Emiliano, usted es agricultor, hay mucha seca en el oriente cubano, quizás el agua no sea el peor de los enemigos en este momento, pero una tormenta en los momentos que vive Cuba con la situación compleja, ¿cuáles son las afectaciones que prevén ustedes que pudiese haber ahí en el territorio de Granma?
Bueno, mira, en realidad la cosecha acá en esta zona no ha sido muy fructífera por primeramente la sequía y luego acá en los últimos días bastante agua, pero lo que se avisora es muy malo porque eso parece que parte de la tormenta perfecta. El coronavirus, la ineficiencia del gobierno, el desabastecimiento y ahora el ciclón ya es prácticamente lapidario.
Emiliano, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está aportando? Ya la Defensa Civil cubana emitió el primer aviso de posibilidad de tormenta tropical y de huracán. ¿Qué se está haciendo ahí en Bayamo? ¿Qué hasta ahora qué está haciendo? Tenemos la información que lamentablemente hay que decirlo, usted me corrobora si estamos en lo cierto o no, que ya la labor de la Defensa Civil no es la misma que otros años atrás. Cuéntenos.
No, eso es una gran realidad. Ya hace unos años atrás faltaban varios días ya los ciclones que asomaban incluso por la zona del Caribe, en la zona ya la aviso tropical, personas por las cuadras, decían las personas que tenían que los sacaban de algunas, los ponían en algunas comunidades, en algunas escuelas, sacaban los estudiantes para las casas y eso se terminó. Ahora es prácticamente las personas con su propia iniciativa se van para los cárceles familiares y ya aquello de la Defensa Civil que era muy responsable que hacía las cosas, eso colapsó.
¿Qué condiciones hay ahí en cuanto a repartir clavos, puntillas, tablas para el cobijo, la agua embotellada? Cuéntenos, condiciones.
No. Ya eso, como mismo te explicaba, ya eso no existe aquí. Lo que simplemente están anunciando por la radio provincial y por las radios municipales de las medidas que debe tocar la familia con el agua, con la electricidad y esas cosas. Pero de darle atención no han hablado nunca en estos últimos años.
Gracias, Emiliano González, ahí en Bayamo, Granma, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breves minutos estamos de regreso con la segunda parte del espacio.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso, en compañía de Otoma Areaga en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Vamos a establecer el contacto en Santiago de Cuba con uno de los coordinadores de la mesa de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, para conocer detalles. ¿Qué está pasando con la situación del COVID ustedes? ¿Qué pasó con la familia?
Tomás, para ti y para todos los que nos escuchan. Óyeme, desde el día 28 en la noche...
El mismo día que te entrevisté aquí por la tarde hablando de COVID en Santiago, ¿qué cosa más grande?
Así mismo, hermano mío. En horas de la noche, la madrugada, los niños empezaron a presentar síntomas, fobaje. Yo también empecé a hacer una fiebre.
¿Estos son los niños menores? ¿Qué edad tienen?
Sí, los niños menores, 9 años. El mayor tiene 9 años, el otro tiene 5 años y la niña tiene 1 año. Por la mañana amanecimos con fobaje, fiebre. El niño con dolor de estómago, vómito, el mayor de 9 años. Nos dirigimos al policlínico y allí nos indicaron un test rápido. El test rápido nos dio negativo a mi esposa y a mí, pero al niño de 9 años le dio positivo. Nos dijeron que nos iban a todos a ingresar porque teníamos síntomas y nos mandaron a nosotros para la casa a esperar con los otros 2 niños que lo teníamos en casa. Y el mayor sí se quedó ya retenido allí, ingresado, porque había dado positivo al test rápido. Luego lo trasladaron para acá, para esta misma escuela donde nos encontramos ahora en estos momentos, la escuela Pepito Teide, que es la escuela de arte acá en Santiago de Cuba. Y aquí le aplicaron pasaron los días en espera, las horas, nosotros esperando en casa sin que nadie, sin asistencia médica ni nada. Y el día primero, ya el día 30, le dan en la noche la notificación al niño acá de que estaba positivo dado por el PCR. Y decidimos ir al hospital en la mañana nosotros, llevar nosotros los niños, que cómo era posible, si ya tenía el mayor, había dado positivo, los niños pequeños, que también estaban con síntomas de fiebre, diarrea. Y lo llevé al hospital, al policlínico nuevamente, y allí no había test para hacer el test rápido. Y anoche, más o menos como a las 10 de la noche, sí nos llevaron, nos hicieron el test rápido a todos y dio positivo el niño de 5 años. Mi esposa, la niña de 1 año y yo, dimos el test negativo. Nos trasladaron para acá, para esta escuela de aquí, en el Pepito Pepito Tey, donde nos encontramos en uno de los dormitorios de la escuela acá. Y en espera, ya me hicieron el PCR ahora en la mañana y nos dicen que tenemos que esperar unas 24, 48 horas para recibir los resultados.
¿Cuáles son las condiciones ahí, Ovidio?
Bueno, usted sabe cómo funciona esto. Realmente, para con nosotros hicieron un trabajo diferente. Nosotros nos encontramos en un dormitorio completamente aislado, nosotros solos, de otros dormitorios donde sí están completamente llenos de otras personas, pero nosotros no tienen acá de momento, en este aislado, en este dormitorio solo, nada más que la familia nuestra.
¿Y la alimentación?
Desde que llegamos, bueno, ahora el desayuno. Nosotros llegamos anoche, era ya el 10 y pico de la noche. Por supuesto, sí, nos dijeron de que había ahí posible comida, si la necesitábamos, leche y un refresco para los niños, algo llamadamente grandemente la atención. Pero no, gracias a Dios, nosotros traíamos las cosas más o menos preparadas porque sabíamos cómo es la cuestión y sabemos la vida cómo es. Hoy en la mañana ya vinieron con un pan y un vasito de leche para los niños más o menos amortiguar. No están muy apetitivos, no realmente, usted sabe, y más medio, en medio de la tensión esta, porque verdaderamente lo que más me preocupa son los niños, y el niño ahora, ya que el que está positivo, este que está por ver, y nosotros también, pero bueno, la mayor preocupación son los niños, la niña chiquita, que no sé qué va a pasar, eso es lo más. Y de momento estamos, ya le digo, en esta parte aislado donde realmente la atención está siendo completamente nuestra. Es una escuela, es un dormitorio, tú sabes, aquí entran y salen la gente, las condiciones no es las necesarias, no hay un frío, no hay ventiladores, no hay, sí, no dieron sábana, no dieron toalla.
¿El agua cómo está? Así. ¿El agua cómo está?
Bueno, ahora mismo hay agua en estos momentos, pero casualmente en la mañana cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua, no estaba, pero ahora está. Ya entonces me di cuenta que hay que almacenarla, hay un cubito y esas cosas y ya tengo agua almacenada porque veo que ya no es constante el agua puede ser un momento que no esté.
Ovidio, yo sé que tú llegaste anoche, pero ¿qué cantidad de personas puedo ver ahí? No tienes idea.
Bueno, este lugar aquí, esta escuela, la están cogiendo solamente para infantes, es decir, para niños hasta 11, 13 años, algo así. No es para adultos, es para niños. Entonces, pero sí veo que están el edificio de lo que del lado de los positivos, los tres pisos que puedo ver están completamente ocupados. Ocupados la sala donde está el niño. Bastante personal.
Increíble, Ovidio.
Aquí donde estamos.
Increíble, Ovidio. Se ha ido el contexto con los niños del COVID en Cuba.
¿Sí?
Un edificio.
No, sí. Fíjense que aquí mismo me estaban explicando que la mayoría, es raro que salga, ejemplo, aquí cuando le hacen los PCR a padres e hijos, salen los hijos positivos y los padres salen negativos. Es decir, que la mayor cantidad de positivos son los niños.
Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellanos, directamente de Santiago de Cuba para nuestro espacio. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto allí en La Habana con el científico, el académico cubano Oscar Casanellas, que trabajó pues como profesor de la Facultad de Biología en la Universidad de La Habana, donde se desempeñó mucho tiempo, así como fue investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Oscar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias.
Bueno, Oscar, un saludo como siempre. ¿Qué te parece las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud que le ha dicho al gobierno de Cuba? Queremos apoyo, está bien, pero necesitamos transparencia, necesitamos información certificada, pública, de cómo se hizo el análisis, el estudio científico de los candidatos cubanos. Me parece que esto es bueno, Oscar, esto es transparente. ¿Por qué no lo hace el gobierno cubano?
Sí, es una petición muy lógica. de esa institución internacional de salud, pero es también un reclamo de la comunidad científica, tanto la cubana como la internacional. O sea, los científicos queremos saber cómo ha sido el desarrollo y ver las estadísticas y ver todos los datos que pudieran permitir reproducir, ¿no?, esos estudios y verificar y comprobar que es real lo publicado. Desgraciadamente, la transparencia es algo que falta, es sistémico, ¿no? La falta de transparencia es inherente a la dictadura y entonces está presente en todas las esferas y en el campo científico también, cosa que por supuesto es muy criticable. Los científicos, una de las cosas que abogan es precisamente por todo lo contrario, porque haya una total transparencia, porque los científicos hay que convencerlos y los científicos tienen que estudiar y verificar que es real lo reportado y lo publicado. Y eso contradice a la misma los mismos pronunciamientos de muchas autoridades cubanas que están pidiendo, por ejemplo, que se eliminen las patentes de farmacéuticas, de biofarmacéuticas de otros países, que eliminen las patentes a vacunas. Sin embargo, ellos son los primeros que ocultan cuál fue el proceder, cuál fue todo el procedimiento para la obtención y producción de los candidatos cubanos.
Aquí hay, Oscar, aquí hay un problema importante para el régimen cubano, porque como tú mismo adelantaste en este espacio hace algunos días, si el gobierno cubano pretende comercializar la vacuna y llevarla a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, los parámetros son muy altos. Necesita la ONU saber cómo se hizo la vacuna, si no, no puede entrar en el programa. Entonces es un reto para el gobierno cubano.
Sí, para empezar, para tú generar confianza, pues necesitas tener publicado en revistas científicas todos los los materiales y métodos, todo el proceder y las estadísticas. Tiene que ser lo más transparente para que sea reproducible, para que se pueda reproducir esos estudios y obtener los mismos resultados. Entonces no hay confianza. Como también muchas personas se resistieron, en efecto, muchos países no le generó para nada confianza la vacuna Sputnik V, en el caso de Rusia, que la vacuna es buena, la vacuna Sputnik V es buena, pero el problema es que falló, porque no hay una gran diferencia entre la vacuna obtenida en el laboratorio Amarea ruso y la que se produce, porque estaban produciéndola en las fábricas estatales y no cumplían con los parámetros de calidad, y por eso es que fue un gran fiasco la exportación. O sea, los países que importaron la Sputnik V no recibían la verdadera vacuna con los controles de calidad requeridos. Eso puede ocurrir en el caso cubano también, ¿no? Y yo creo que para poder comercializarlo, a menos que solamente comercialicen con sus socios, que ya comenzaron a hacerlo con Venezuela, puede ser que también con Irán y esos países, pero fuera de esos países, ellos van a tener que generar confianza mediante publicaciones y estudios y transparencia.
Oscar, científico, como siempre, pues haciéndole las preguntas de rigor a usted, ¿quién mejor para que nos las responda? En el tema del COVID, pasan de 400 niños ingresados con COVID en la ciudad en la provincia de Matanzas. Así lo informó el señor Julio Hernández Sánchez, jefe del programa de atención materno en el territorio. Ayer se reportaron en Matanzas 790 casos. De ellos, pues, Oscar, hay más de 400 niños internados, se han tenido que abrir 4 centros de aislamiento en Matanzas para menores. 7 de estos menores tienen menos de 28 días de nacido y 51 menos de un año. Oscar, ¿cuál es la situación que atípico con el muestreo internacional hay tantos casos de menores infectados con COVID en Cuba?
Bueno, ahí hay una sumatoria de factores. Yo te voy a dar mi opinión. Primero, han aumentado la variedad de cepas y se sabe ya que la cepa Delta, que fue encontrada, reportada por primera vez en la India, está presente en Cuba. Desde hace meses ya se había reportado que la provincia Matanzas tenía una situación bastante compleja. Primero fue negado esto por el régimen y después tuvo que admitirlo. Hay un tremendo colapso del sistema sanitario y hace como 2 días, me parece, vi una noticia del resultado de un estudio de la FAO, creo que es, la Organización Mundial de la Alimentación, que decía que el 40% o más del 40% de los cubanos padecían anemia. O sea que hay una, digamos, déficit nutricionales en la población cubana. Esto, tanto las nuevas cepas, la combinación de estas nuevas cepas como las cepas Delta del SARS-CoV-2, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso en niños, incluso hasta el bebé. Entonces, eso es un problema grande y yo creo que es muy difícil de resolver para el régimen cubano si no hace un cambio radical y brusco, como por ejemplo permitir ayudas de organizaciones internacionales de salud, como la OMS, la OPS, si no firma el proyecto COVAX y empieza a recibir vacunas ya, digamos, muy bien estudiadas y probadas. En fin, si no hace un giro brusco a la economía también y libera la fuerza productiva, esta situación no solamente se va a mantener, sino que va a empeorar. Yo escuché los pronunciamientos de varios médicos de cubanos que están aquí en Cuba. Pupo Casas es uno de ellos, y otros que están muy preocupados, porque es que realmente lo que estamos viendo es un colapso del sistema sanitario en Cuba. Y hay que hacer algo realmente.
Cómo no. Gracias al científico Oscar Casanella. Vámonos a Holguín, en el oriente cubano. Y el contacto ahí lo establecemos a esta hora de la tarde con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes. Bueno, sí, exactamente, ¿no? Yo creo que los dos factores más cruciales para poder explicar, ¿no?, por qué en Cuba está habiendo un alza de infectados, principalmente en pacientes infantiles, yo creo que la cuestión está más que clara, ¿no? Una cuestión, por supuesto, las colas, estas colas a las que las madres, los padres tienen que exponerse diario para poder conseguir las cosas básicas para la subsistencia, ¿no? Como son la alimentación, como es el aseo personal, como es lo más simple que pueda imaginarse un ser humano, cosas que quizás en otros países la gente diga, caramba, no me lo puedo ver. Es una cuestión que acá afecta al hogar cubano diario, ¿no? A diario. Esta cuestión de tener que levantarse por la mañana y pasarse el día entero en una cola exponiéndose al virus y, por supuesto, llevárselo a nuestros niños a la casa, por este motivo. Otro motivo, por supuesto, la alimentación, una alimentación que todos sabemos que acá, que generalmente los niños están mal nutridos. No me refiero a que estén bajo peso, porque no, acá hay niños bajo peso, pero no es lo normal encontrárselo. La cuestión acá es el tipo de dieta que llevan los niños, ¿no? Una dieta que realmente no es la que realmente deberían llevar, porque a los 7 años se les retira la leche y se les da el yogur, que el yogur no es diario, sino un día sí, un día no, y en ocasiones incluso llega a tardarse una semana, 15 días sin llegar, por cuestiones que tienen que ver con envase, con transporte, con cosas sencillas y simples que quizás, ya le digo, cuando uno lo habla en otro lugar, uno diría, caramba, es casi imposible creer que estas cosas puedan pasar en un país como Cuba, que aparentemente a los ojos del mundo lo tiene todo bajo control. Los niños acá realmente presentan problemas y dificultades, principalmente con los desayunos, las meriendas en las escuelas. Todos sabemos que la alimentación en los centros de estudios, principalmente de los muchachitos que están becados o semi-internos, es deficiente, porque el balance de la dieta es inadecuado. O sea, es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y, por ende, claro, los vuelve más vulnerables a padecer de enfermedades que en el resto del mundo los niños quizás pueden enfrentar de una manera más eficiente. Creo que es una cuestión que sí, tiene mucho sentido.
Doctor, muchas de las...
Bueno, ahora mismo los mercados cubanos no abunda absolutamente nada, pero estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Tendría que tener una dieta, ya te digo, totalmente. Nosotros le decimos acá que es seca, utilizamos la sigla seca como recurso mnemotécnico cuando nos vamos a referir al tipo de dieta que debe ser suficiente, equilibrada, completa y adecuada. Y yo creo que ninguna de esas letras es posible, ¿no? Poder garantizárselas a un infante acá en el país, no solo a un infante, sino a una persona común y corriente de cualquier edad o a una persona enferma. Cosas que, obviamente, cuando vienes a darte cuenta, cuando las tienes y las analizas, independientemente te das cuenta de que contribuyen a que el aporte nutreico y vitamínico a las personas sea totalmente deficiente, y ya te digo, por ende nos hace más vulnerables a padecer de algunas enfermedades que quizás en otras partes no sean tan visibles, aunque al final de cuentas, ya te digo, generalmente no se publican a los medios realmente.
Doctor Alexander Raúl Pupo Acasas, gracias. Nos vamos a San Andrés, en Holguín. Un gusto, como siempre. Hace algún tiempo nos hablamos. Tenemos la presentación de padre, de hijo y padre. Primero vamos a hablar y presentar ya con Dámaso Alberto Fernández, ahí en San Andrés, en Holguín. Dámaso Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes y demás miembros del
sistema. Bueno, Dámaso, un gusto, como siempre, tenerte. Lamentable situación, lo ocurrido ayer en la barriada de ustedes, frente a tu casa, con... un residente, Abel Despeaza, de 46 años de edad, un hombre joven, lleno de vida, tuvo dolores, falleció por falta de ambulancia. Cuéntanos los detalles, ¿qué pasó?
Sí, sí, alrededor de las 2:00 de la tarde le comenzó fuertes dolores a Abel Despeaza Batista, de 46 años de edad, vecino mío, frente con frente aquí a mi casa, y urgentemente lo llevaron en un motorcito para el policlínico, donde los médicos lo atendieron muy, pero que muy fuerte, urgente, muy bien, sacándolo del primer paro. Llamaron sin titubear urgente a Holguín para la que la ambulancia viniera, porque era un caso que sí urgía estar allá, en algún hospital de Holguín. La ambulancia nunca llegó. Nunca llegó la ambulancia. Alrededor de las... ya llegando a las 5 de la tarde le repitió, los médicos no pudieron sacarlo y falleció.
O sea, que de haber llegado a la ambulancia y poder y no estar en un policlínico, haber podido ir a un hospital, quizás hubiese salvado la vida.
Había posibilidad y esperanza de salvar la vida. ¿Cómo no? Los médicos hicieron todo lo posible. Hago hincapié en eso porque el régimen puede hacer algo contra ellos, ¿no? Entonces no, ellos hicieron ahora. La pregunta de nosotros es, ya que nosotros lo que estamos es luchando por la vida, porque el pueblo desde ayer está con mucho miedo, porque San Andrés, como Cuba entera, es un país, un pueblo envejecido, en donde prácticamente en todos los hogares hay un anciano. Le tienen miedo esta noche por una situación como esta. Ya no es de noche, ya también es de día. Y hay una sola ambulancia en la provincia de Holguín completa.
¿Una sola ambulancia en la provincia de Holguín?
Es mi pregunta. Uh-huh. Que si hay una sola ambulancia, porque San Andrés queda 20 kilómetros de Holguín, ¿en dónde están las ambulancias cuando hay más patrulla que ambulancia en este país?
Increíble.
Entonces se pierde una vida. Pero ya las personas tienen miedo de perder sus demás familiares, porque también el estrés que se está viviendo, no hay comida, no hay medicina, carencia de todo.
Increíble.
Y ahí el estrés puede venir porque el vecino nuestro no padecía de ninguna enfermedad, estaba lleno de vida, joven, con 46 años, un hombre fuerte, y falleció pues aquellos que están enfermos. Entonces, mi pregunta es, hay una sola, y para más tristeza para el pueblo, entonces, ya que sea de extremo a extremo, no hay ambulancia, pero tampoco hay carro fúnebre, porque vinieron a recogerlo en una guaguita que sí dice un cartelito servicio fúnebre, pero no es un carro fúnebre.
Increíble. Damas Alberto, su papá está por ir para saludarlo.
Sí, cómo no. Ahora me metí con
déjeme todo. Ponerlo. Muchas gracias. Mantenemos en contacto. No podemos perder el contacto con ustedes nuevamente ahí en Holguín. Un gusto.
Igual, ya. Bueno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Damaso Antonio. Tiempo sin hablar con usted, Damaso Antonio Fernández Damaso. ¿Cómo anda la situación del COVID, del desabastecimiento ahí en San Andrés?
Bueno, esto está generalizado. Mire, tenemos la pandemia, el desabastecimiento en general. Tenemos mucha falta de medicamentos, corte de electricidad, alto consumo del precio de esta. Que han provocado un grado alto del estrés, un grado en exceso de estrés, que el estrés, usted sabe, produce muchas enfermedades. Y volviendo al caso, yo mismo lo puedo hacer, puedo decirle algo. Yo llamé al 104.
Ajá.
Me dijeron que iban para el clínico y que luego vendrían para San Andrés. Ya el muchacho había fallecido. Esto yo una vez lo leí, no sé de dónde, como un socorro tardío. Y entiendo que todo ser humano tiene derecho a la vida. A las condiciones que se la proporcionen.
Sí, muy lamentable todo esto, Damaso Antonio, muy lamentable. Gracias, Damaso Antonio Fernández, ahí en San Andrés, a este padre e hijo, colaboradores de nuestro espacio en el territorio. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de 10 Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, a nuestro técnico también, Otomás Areaga, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con